En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a dialogar con el economista Alexis Dritsos. Con él, por supuesto, vamos a tocar el tema especialmente del dólar, pero en general de esta situación económica, del momento siempre particular de la Argentina, pero en este año en el que se nos acercan elecciones de medio término, elecciones legislativas. ¿Cómo estás, Alexis? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien?
Todo muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿podrías explicarnos a todos, a los oyentes y a mí, en qué momento estamos, especialmente porque aquellos que ven subir el dólar, y viste que en la Argentina cuando el dólar sube, la gente en lugar de vender, compra. Sí, es muy extraño, compra cuanto más sube. Pero bueno, estamos en un momento evidentemente particular, hubo medidas adoptadas que no sé si han tenido el efecto deseado o el contrario.
Bueno, vamos por partes. Es muy importante plantear el contexto electoral en el que nos encontramos. Toda la sintonía de medidas y de cuestiones políticas y económicas fundamentalmente están marcadas por la agenda electoral. El gobierno tiene 4 o 5 patas de la mesa que busca acomodar para llegar bien a ese proceso, una de las cuales es el tema del dólar. ¿Qué podemos decir respecto del dólar? Bueno, claramente durante el primer semestre el gobierno ha podido consolidar a través de un mecanismo de un cepo que ha ido modificando y que ha ido manejando, más la posibilidad real que generó la economía con los aumentos de precios de los commodities, el incremento de los ingresos en dólares, le ha generado una recuperación importante de las reservas. Y esto de alguna manera calmó los temores de devaluación furiosa que hubo en algún momento y que todos tenemos frescos de 2019, en donde no sabíamos dónde terminaba la situación devaluatoria. En ese contexto, ¿qué pasa? Empieza a recalentarse cíclicamente, digamos, el dólar se recalienta cuando se acercan los procesos eleccionarios y también cuando aparecen los aguinaldos, cuando aparece algún tipo de mayor cantidad de pesos en el mercado por diversas razones, se empieza a recalentar el dólar. ¿Cuál dólar? Básicamente, y primero que ninguno, el dólar de libre acceso, que hoy es el dólar blue, y los dólares financieros o los dólares alternativos, como son el contado con liquidación y el MEP, que ahora voy a explicar un poco, porque no todo el mundo entiende bien de qué se trata. En ese contexto, recordemos, vinieron los aguinaldos, están empezando a ver las devoluciones del impuesto a las ganancias, que es más plata en el bolsillo de la gente, empieza a ver el run-run de las elecciones, y como bien vos decís, el temor hace que la gente vaya y compre y convalida precios más elevados. Entonces, en ese contexto, el gobierno se ataja y quiere tomar alguna medida para frenar un poco la evolución de estos dólares alternativos. ¿Qué son estos dólares alternativos? Primero que nada, decirle a la gente que mayoritariamente quienes operan en el contado con liquidación y el dólar MEP, mayoritariamente son empresas. En segundo lugar, es un esquema de compra de dólares que requiere de una operatoria que vincula se vincula con la compra de bonos, de Argentina, que generan dos caminos. Por un lado, se compran títulos, se hace la operatoria a través de un agente de bolsa y el contado con liquidación hace que se liquidan dólares en alguna cuenta en el exterior del que hace la operación. O sea, para operar contado con liqui hay que tener una cuenta en el exterior, hay que tener un agente de bursátil que pueda hacer la compra-venta para poder transferir finalmente los dólares en una cuenta del que hace la operatoria afuera.
Lo que estás diciendo es que no es algo a lo que el común de las personas acceden, ni siquiera pensarían hacer, porque los volúmenes que puede comprar un ahorrista común no justifican esa operatoria.
Exactamente, y es más, hasta hace muy poquito estaban casi a la par, y no me acuerdo si el blue estuvo un poco más bajo que el contado con liquidación. O sea,
convenía el dólar blue que hacer toda esa operatoria, era más sencillo.
Exactamente, okay. Exactamente. Entonces, y después el dólar MEP es comprando localmente en una operatoria con un agente de bolsa, puede ser arrancando con los propios pesos de comprar un título, se hace toda una operatoria que termina con dólares en la caja de ahorro en dólares de la persona o empresa que hizo en la cuenta en dólares de la persona o empresa que hizo esa operatoria. Hoy, como vimos, los precios estaban en torno a los 166 pesos, si mi memoria no falla, es lo que 166, 167 creo que estaban, prácticamente esos $2 alternativos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Y tomó dos medidas. Por un lado, a través del Banco Central, empezó a reforzar el control para que las empresas que jugaban en el contado con liqui no pudieran jugar al mismo tiempo en el mercado libre de cambios. ¿Por qué? ¿Cómo hacían ese truco? Usaban el quit de una empresa para un juego y el de alguna empresa controlada por el holding o por la empresa madre con otro. Y ahora se vincularon y no los dejan operar en simultáneo con los dos mercados, como para limitar las operaciones. Y por otro lado, la Comisión Nacional de Valores puso restricciones a la operatoria de bonos para bajar el volumen del contado con liqui y del dólar MEP. ¿Qué significa esto? En primera medida, ayer bajó un poquito, se restringe un poco esta operatoria, buscan contener ese precio para evitar que se genere todo el frenesí del dólar creciendo y aumentando. Un dólar que, como digo, a la gente común no le afecta, pero la locura nos llega a todos, porque todo el mundo está pendiente de ese dólar. Y surge...
Pero pará, espera, te hago una pregunta, Alexis, que tiene que ver exactamente con lo que dijiste. ¿Es verdad que yo no accedo al dólar MEP ni al contado con liqui? Yo no accedo a eso. Yo puedo acceder al Blue, digamos, como ciudadano común, si quiero ahorrar unos pesitos en dólares, y no lo puedo hacer de manera oficial. Ahora, como muchas de estas empresas, si no pueden hacer esa compra, van a ir a refugiarse seguramente en el dólar Blue, van a ir y van a decir, ok, yo igual no me voy a quedar con los pesos, ese dólar Blue va a subir, y ahí sí, entonces le afecta al ahorrista.
Sí, es relativo, porque por ahí tienen otras alternativas, pero bueno, vamos a suponer que podría ser.
Lo digo porque ambos subieron, porque subió, y ¿cuál sería la explicación de la suba del Blue?
Sí, la suba del dólar Blue, básicamente yo creo que tiene que ver lo que...
Por la abundancia de pesos que me decías al principio.
Claro, hay más pesos de la gente que ha cobrado algo que no tenía habitual y que ante el proceso electoral, y más con estas noticias, lo primero que hacemos nosotros es refugiarnos en el dólar, ante el miedo de que pase algo. Y eso hace subir el precio. El mercado del dólar Blue es un mercado chico y muy susceptible. Lo de las empresas es relativo porque me lleva a otro lado. Me lleva a el tema de estas operaciones llamadas dólar CENEVI o el lo llaman contado con liqui libre, que básicamente es el acuerdo entre partes que transaccionan del siguiente modo. Supongamos una empresa argentina tiene pesos, necesita en el exterior poner dólares, y otra empresa que está en Argentina necesita los pesos, entonces acuerdan. Una le da los pesos a la otra y la otra le pone los dólares afuera. Y hacen transacciones entre ellos, moviendo sus fondos y no entrando en el nivel transaccional que implican estas operatorias.
Bien.
Entonces las empresas para volúmenes grandes tienen otras alternativas, más que ir al dólar blue. El dólar blue, digamos que es más, me da la sensación, un reflejo de ahorro y de cobertura de riesgo de los pequeños y medianos ahorristas. Las operaciones grandes me parece que van por otro lado, si bien podrían eventualmente generar, los volúmenes no son tan grandes como para pensar que las grandes empresas la cobertura la van a lograr por ese lado, ¿no?
Sí, a lo mejor estoy pensando en voz alta porque no es mi especialidad, pero me imagino que también es más difícil para una empresa explicarle al fisco qué hizo con sus pesos si fue al Blue y los cambió por dólares.
Exactamente.
Porque es una operatoria que no es legal, o sea, no quedaría cubierto.
No, como... para empresas grandes, evidentemente, lo que vos decís. Yo pensando por ahí, quizás en pymes, en comerciantes, en escalas menores.
Sí, un cuentapropista que juntó lo que juntó y no quiere perder el valor de lo que cobró. Sí, ahorrándolo en pesos. Bueno, ahora, mencionás esto del tiempo electoral y también mencionaste lo de la entrada por el aumento de los commodities, pero eso se supone que se nos termina después de la primera mitad del año, que es cuando se han liquidado las exportaciones de granos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar o qué pasa con las reservas a partir de ahora?
Las reservas tienen un nivel importante como para sostener. Pensemos que se calcula entre 8.000 y 10.000 millones de dólares más este año que el año pasado. va a tener, obviamente tiene algunos compromisos el gobierno que viene manejando, digamos, pudo acomodar un poco el tema del Club de París, lo corrió con un pago de 400 millones de dólares, 430 creo que era exactamente, ir pagándolo para poder patear los 2.000 restantes. Sigue avanzando la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que también genera otras obligaciones, y en el medio están a la expectativa de recibir un refuerzo de los derechos especiales de giro, que equivalen a 4.000 y pico de millones de dólares del Fondo Monetario, que podrían, si hay acuerdo, ser utilizados para bajar deuda. Con lo cual, el perfil y el tema de los dólares de acá hacia fin de año, yo creo que, si bien van a tener que utilizar y no van a entrar obviamente en el mismo nivel que vienen entrando por la liquidación de exportaciones, debería alcanzar, y casi todos los analistas coinciden, serios, que no debería haber turbulencias por ese lado, porque está bastante controlada la salida de lo que necesita la Argentina. Pero bueno, obviamente la desconfianza está, nosotros somos argentinos, hemos vivido corridas y tenemos reflejos procíclicos a veces sin quererlo, por cubrirnos, potenciamos los efectos negativos y bueno, el gobierno tendrá que hacer su mea culpa de la falta de confianza, porque claramente, si uno mira ya, nos corremos de la coyuntura, tener todas estas locuras de tantos tipos de dólares, habla de un sistema que no puede seguir de esta manera y que en algún momento tiene que empezar a simplificarse, empezar a ordenarse y empezar a dar una previsibilidad que el sistema en la Argentina no tiene.
Bien, la última pregunta que te voy a hacer no tiene que ver directamente con la coyuntura, sino con algo que se me ocurría cuando ayer se presentaba Martín Tetaz, un economista, como candidato por la Ciudad de Buenos Aires para diputado. Y estaba pensando que en la Argentina no faltan economistas. De hecho, te convocamos a vos y podríamos convocar a muchos con los cuales nos gusta escucharlos y charlar y tratar de entender. ¿Qué pasa en el proceso de poder explicar una situación a poder tratar de resolverla? Te lo pregunto porque si fuera por la cantidad de economistas o por la calidad de economistas, la Argentina tiene suficientes como para poder solucionar sus problemas. Pero hay algo que transcurre entre que vos me puedas explicar algo a que vos me puedas ayudar como país a solucionarlo. ¿Qué es? ¿Es la política? ¿Es la desconfianza, como mencionabas antes? ¿Por qué razón gente que sabe lo que pasa y que incluso puede conocer alguna de las respuestas válidas para solucionarlo, finalmente después no sucede?
Me encanta la pregunta. Yo te voy a contestar con tres cosas muy puntuales. Primero, hay muchos economistas, hay muchos muy buenos que hablan muy bien, pero hay que ver que muchas veces esos economistas son voceros de intereses que van por arriba de los intereses argentinos. Entonces te hablan muy bien, te cuentan un montón de cosas, te hacen un diagnóstico, porque el diagnóstico a veces es lo más fácil de hacer, decir, bueno, esto está todo mal, estamos todos de acuerdo. Y después te venden una receta que en realidad no es la receta que le sirve al país, sino la que le sirve a algún interés que financia a estos voceros, algunos, ¿no?, de lujo. Punto uno. Punto dos, la política. La economía está sobrevaluada. ¿En qué sentido? La economía debe ser la herramienta o el hijo menor de la política, porque es la política la que tiene que dar las pautas de qué querés alcanzar, qué metas necesitás, cómo visualizás el futuro de una nación y usar la economía como una herramienta para lograrlo y no al revés. Eso es otro punto importante. Y el tercero, y súper importante, es que los economistas y los partidos políticos en general, que han, podemos tomar los últimos 50 años, no se han presentado con un programa, con un plan económico de desarrollo para poder poner en marcha con equipos que ya estén preparados desde el día uno de la gestión. Se improvisa, se llega con ideas muy vagas y generales y van para un lado y para el otro, y no hay gobierno que no haya tenido un zigzag en muy corto plazo buscando alguna salvación. El ejemplo de Menem, que iba para un lado y encontró la convertibilidad como el gran chupete que adormeció a la sociedad y logró frenar la inflación. Y así podemos encontrar muchos momentos de la economía con mayores o peores aciertos, pero nunca con un plan. Y los planes, lo que hacen falta es el cambio estructural. Nosotros, si seguimos yendo a los síntomas, vos fijate dos cosas concretas. Seguimos teniendo un sistema de coparticipación federal de impuestos que es un cachivache remendado. y un sistema tributario que es un desastre que viene de la época de la dictadura. Tenemos un sistema financiero que no financia nada, que es más chiquito imposible y no financia ninguna actividad productiva, no tiene préstamos de largo plazo. ¿Cómo podés cambiar la estructura económica de un país con estos tres ejes y un sistema tributario?
Bueno, te agrego la estructura sindical. Es imposible pasar una ley laboral mejor o más moderna o lo que fuera, porque tenemos sindicatos de los años 70.
Bueno, los sindicatos tienen, yo te diría que me preocupa, primero que nada, la configuración en donde no hay respeto a las minorías, en donde, digamos, se promueve el monopolio de algunos pocos que manejan de una manera muy poco democrática los sindicatos. Bueno, hay un montón. Las políticas de pobreza que se basan en un asistencialismo de miseria que cada día es más grande y no se asocia la salida hacia un proceso productivo y colaborativo.
Bueno, pero me quedo con lo que vos decías, que Alexis. Funcionar. Todo eso lo conocés cuando te postulás. O sea, vos sos un economista, un político, un sociólogo. El día que te postulás para mejorar las cosas o para resolver las cosas que ya sabés que existen. No podés llegar el día que ganás y decís, uy, mirá con lo que me encontré, o la culpa, claro, es del que lo dejó. No, justamente te votamos a vos y no al anterior, porque lo anterior no lo podía resolver y vos me dijiste que vos podías.
Claro. Bueno, un poco va lo primero. Si muchos de los personajes que aparecen en la televisión lo que hacen es ponerse... Te voy a dar un ejemplo y lo podés repasar y buscarlo en los archivos. Hace unos meses, no muchos, se estaba hablando de... Había economistas de primera línea que estaban sosteniendo que era casi imposible que se sostuviera el tipo de cambio ordenado y que se venía una gran devaluación, y fomentaban ese tipo de mensaje. Y son economistas y saben muy bien lo que estaba pasando con el Banco Central, que estaba capturando más y más dólares de reserva, y sabían que técnicamente no era algo viable. Lo estaban fogoneando. Entonces, cuando un economista trabaja de esa manera, u otro economista te está diciendo que los créditos UBA son lo mejor que puede pasar, como el caso de Martín Tetaz, que es un defensor de los créditos UBA, porque sostiene que es lo único que garantiza que la gente devuelva lo mismo que recibió. Y yo me pregunto por qué no hacen créditos con indexación en Estados Unidos y en otros países. Porque, bueno, en fin, cuando hay intereses distintos a la hora de declarar, es muy difícil que se trabaje seriamente en los cambios. O, por ejemplo, miremos de otro lado. Cuando se sostiene que los planes de cualquier tipo de subsidio son la solución permanente a los problemas y no se pone el eje en transformar en trabajo y a través del trabajo generar la solución de los problemas más acuciantes de la sociedad, con eje en el trabajo. Entonces, estas cosas vienen de parte de los candidatos y cuando llegan al poder es difícil salirse de esos personajes y de esos compromisos. Por eso digo, la planificación y también tener la decisión política del armado que surja, y que por ahora no ha surgido, evidentemente, de querer transformar estructuralmente la Argentina. Yo escucho discursos divinos de épica, de un lado y del otro. Por ejemplo, escucho de un lado que nos dicen, tenemos que tener moneda, no le demos bolilla al dólar, el viejito Marrete, he escuchado históricamente. Ahora tienen niveles de inflación galopante y quieren que la gente se haga el harakiri cuando sabemos que una propiedad se compra en dólares, un vehículo se compra en dólares, y quieren que ahorremos épicamente en pesos. Y del otro lado,
Alexis, me estaba acordando que cuando Cristina habló del viejito Amarrete,
¿te acordás?
Le abrieron la caja de seguridad a la hija, no encontraron ni un peso. Encontraron todos dólares y euros.
Sí, por supuesto.
Digamos, no vi que ella, la herencia de su marido, que se supone que es el dinero que le dio a sus hijos, se lo haya dado en pesos para respetar la moneda nacional.
Tan tonta no es. La caja de seguridad. Y del otro lado, escucho la épica de decir, acá hay que bombardear al Banco Central, no hay que tener moneda, que tampoco es la solución. Ningún país soberano puede plantearse en esos dos términos ridículos. De creer que la gente se va a hundir cuando el que lo dice está rebalsando de dólares su caja de seguridad y fue una jefa de Estado, y otros nos dicen que hay que tirar a la marchanta el sistema monetario local. No es esa la solución, porque hay países que no han sido grandes países desarrollados que han podido estabilizar sus situaciones, salvo Argentina y un puñado de otros países, no lo hemos logrado. Entonces, no es que no se puede, y no es un tema ideológico, porque hay países que han cambiado la ideología de sus gobernantes y han mantenido la estabilidad razonable, duradera, macroeconómica.
Bueno, a nosotros nos pasa que como Radio Judía seguimos mucho el tema de Israel, desde el final de la hiperinflación que tenían en los 80 hasta ahora. Han pasado gobiernos de izquierda, de derecha, de centro y coaliciones de lo que sea. Y nunca nadie termina votando o no votando por la economía. Son otras las cosas a veces que lo deciden, pero digamos, hoy en la coalición hay partido de derecha y hay partido de izquierda. Y están en la misma coalición
claro, y además, el dólar no se movió. Lo vivió en carne propia. Tuvo un proceso inflacionario enorme, complicadísimo, y lo pusieron en caja, como vos decís. Pasaron gobiernos de distinto sesgo ideológico e inclusive coaliciones atípicas, porque si hay algo que caracteriza es que a veces los gobiernos parlamentarios necesitan de armarse con a veces gente que no encaja del todo bien, pero necesitan armar gobierno, y esto no se puso en duda nunca.
Bueno, Alexis, hay guerras, pasan las guerras y el dólar no se mueve. Vos imaginate si nosotros tuviéramos una guerra, ¿qué haríamos con el dólar?
No, bueno, olvidate, nosotros no podemos hacer una guerra ni a una... No sé, ni a un hormiguero le pongo.
Bueno, Alexis, como se me acaba el programa, que termina en apenas unos minutos, y yo voy a querer seguir charlando contigo, lo vamos a hacer otro día, porque me interesa mucho esta charla más allá de la coyuntura. Entonces, si hay una solución que no es ideológica y que no es ni un extremo ni el otro, por ahí un día charlamos sobre por dónde debería ir la solución y quiénes son los actores capaces de hacerle frente a los, digamos, a los contratiempos que toda gestión tiene, porque evidentemente aquellos que tienen intereses no van a bajar los brazos y se van a rendir tan fácil.
No. Me parece fantástico poder charlar de estas ideas y creo que tenemos que construir estas ideas. Y no sé si hay muchos referentes, pero creo que el mayor referente es el propio pueblo, que tiene que empezar a entender que si sigue haciendo lo mismo va a tener los mismos resultados, nada va a cambiar. Y es hora de empezar a apostar y a mirar otras alternativas.
Alexis, es un gusto siempre charlar contigo. Lo seguimos otro día. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias igualmente.
Alexis Dritsos es economista. Estábamos hablando de lo que pasa en todos los días, del minuto a minuto, 176 el dólar, pero también de qué hay que hacer, porque en algún momento, como dice él, los países pueden encontrar soluciones a los temas y no necesariamente tienen que ver con un partido o el otro. Tienen que ver con programas que se puedan cumplir justamente en el tiempo a pesar de quién los tenga que ejecutar.